Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La circulación de alta velocidad Madrid-Barcelona continúa interrumpida. Esta mañana Adif anunciaba el corte de la línea como consecuencia del robo de 600 metros de cable de fibra óptica. A las 9 de la mañana ha salido el primer tren de viajeros de Ouigo, origen Madrid, y llegará solo hasta Tarragona. Hasta la estación de Atocha nos vamos en este punto de la mañana, Teresa Fernández.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Mañana de mucho caos, hay colas, nervios, enfado. Mucha gente sentada por los suelos de la estación de Atocha con sus maletas y esperando pues a nuevo aviso. Les han informado que el próximo tren podría salir sobre las 11:30 o incluso 12. Todavía no es seguro. Y es que muchos de ellos se iban de vacaciones, como José Alejandro, que lleva en Atocha desde las 6 de la mañana.
Teníamos hora de salida pactada a las 6:30. Una vez embarcamos el vagón, aproximadamente media hora después de la hora de salida, ya con media hora de retraso, nos informan que el tren no iba a salir y que debíamos desalojar sin ninguna explicación.
Renfe ha informado que en sus redes sociales, por parte de una operadora, se ha habilitado algunos trenes con destinos, por ejemplo, a CAM de Tarragona, que por cierto, el primero ya ha salido a las 9 de la mañana con destino a Barcelona, aunque llegará solo hasta Tarragona. Eso sí, parará en todas las estaciones intermedias.
Los Mossos de Escuadra ya han detenido a un joven de 19 años relacionado con el robo del material ferroviario. Estas incidencias se producen horas después de que casi 900 pasajeros de un tren de la empresa Ouigo, procedente de Barcelona y con destino a Madrid, se quedasen tirados más de 3 horas a causa de una avería entre las localidades de Ariza, en Zaragoza, y Medinaceli, en Soria. Y el incendio declarado en Santa Cruz del Valle, en Ávila, y que afecta a varios municipios del sur de la provincia abulense, evoluciona favorablemente. No obstante, los vecinos de la urbanización El Picadero, en el término municipal de Pedro Bernardo, continúan desalojados. Su alcalde es David Segovia y esta mañana ha estado en Herrera en COPE.
Ahora mismo no, porque la vivienda la urbanización que iba al lado, hemos conseguido que se ha hecho el contrafuego y está perfecto. O sea que de momento no hay ningún problema.
Según las primeras estimaciones, este incendio podría haber calcinado unas 1.000 hectáreas. En Galicia también evoluciona de forma favorable el fuego declarado en Boiro, en La Coruña, que ha arrasado más de 2.200 hectáreas. En las próximas horas podría quedar estabilizado. Y también contamos que el Gobierno ha convocado a esta hora a los consejeros autonómicos con competencias en temas de medio ambiente y energía a una conferencia sectorial. Sobre la mesa, las medidas del decreto para ahorrar hasta un 7% del consumo energético de España y que han generado críticas y malestar en multitud de comunidades autónomas y que entran en vigor este miércoles. En Herrera, en COPE, la consejera madrileña Paloma Martín ha pedido que se les escuche y la normativa se adapte a las características propias de cada comunidad autónoma. También que se convoque la conferencia autonómica de presidentes porque no se pueden aplicar medidas fruto de la improvisación.
Que convoque de manera urgente una conferencia de presidentes. Ha sido una improvisación permanente que ha generado incertidumbres y que afecta de lleno a la iniciativa empresarial, a tiendas, a supermercados, a teatros, a cines, a la restauración.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en cuanto a los deportes, el Barça, Javier Tomás, arrasan el Joan Camper.
Los culés vencieron al Pumas mexicano por 6-0 en auténtica exhibición de los de Xavi. A su vez, el club y la afición homenajearon a Dani Alves. El presidente Joan Laporta habló sobre los hipotéticos problemas en la inscripción de futbolistas.
Ve que esta semana vinen.
Esta semana que viene trabajaremos fuerte para el registro de jugadores. Espero que todos puedan estar inscritos. Hemos hecho un gran esfuerzo para conseguirlo y espero que la interpretación que hemos hecho coincida con la de la Liga. En principio, la nueva palanca de momento la tenemos como una posibilidad. Pero si hace falta, seguramente la activemos.
El Atlético de Madrid también venció por goleada, lo hizo por 0-4 ante la Juve y con triplete de Álvaro Morata. Y en clave mercado, tal y como informó anoche Andrés Ocaña, Alex Moreno será nuevo jugador del Nottingham Forest. El Betis recibirá algo más de 10 millones por él. Y además, desde la Dirección General de la Almería, confirman que Umar Sadiq será vendido por algo más de 30 millones.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, Madrid. 27 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de la capital. Seguimos con calor en la Comunidad de Madrid. A la una de este mediodía se vuelve a activar la alerta amarilla por altas temperaturas y es que las máximas se van a ir a los 37-38 grados en algunas zonas del sur y del este. Mínimas esta noche en los 22-23. En cuanto al tráfico, normalidad hasta ahora en las carreteras madrileñas. Tráfico fluido salvo en las salidas por la A3 a la altura de Rivas y en la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca por el corte del carril central para obras de mejora. En esos dos puntos todavía quedan algunas retenciones. También en la M40, en Coslada, sentido A2, sentido carretera de Barcelona. En el interior, solucionado el accidente de la M30, nudo sur, sentido A3, que ha mantenido cortado el carril derecho de la calzada exterior. Ya se circula bien por la M30 y no hay problemas tampoco en las calles del centro de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si Marilyn Monroe y su perro Mac hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowey te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowey.es o llama al 1456. Lowey, simple.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Asus, Oppo, Lenovo, Nikon.
Vieta Pro, Sony.
El televisor, el portátil, el móvil. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal están? Hola, buenos días. Espero que muy bien por aquí, todo correcto. Son las 18 de la mañana, las 9 y 8 en Canarias. Y ya estamos al lunes 8 de agosto. Arranca un nuevo tramo de Herrera en COPE que hoy vamos a dedicar a los españoles por el mundo. Hoy quiero que me llamen aquellos que hayan vivido en otros países, que se fueron a buscar fortuna al otro lado de nuestras fronteras, pues porque no lo tuvieron fácil aquí o porque encontraron mejores oportunidades laborales en otro país. ¿Por qué se fue? ¿Fue fácil adaptarse? ¿Qué es lo que más echa de menos de nuestro país? Pues mira, a lo mejor usted no se fue por trabajo, puede que dejase España por amor, por vivir aventuras, no lo sé, porque su sueño era conocer alguna ciudad, ayudar a otras personas. Llámeme y me lo cuenta en el 900 50 60 06. La primera de hoy es de Rubén. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Hola. ¿Qué tal?
Buenos días, Rubén. ¿Cómo es su historia? ¿Vive usted fuera? ¿Está usted en España?
No, yo ahora mismo, bueno, yo soy de Málaga y ahora mismo afortunadamente trabajo aquí en Málaga, de lo mío.
Ajá.
Yo soy arquitecto técnico y yo estuve viviendo en Guinea Ecuatorial. ¿Anda? Estuve trabajando y estuve viviendo allí.
¿Y qué le llevó a vivir hasta Guinea?
Bueno, usted dice, bueno, perdone, ¿le tuteo?
Yo si tú quieres, Rubén, te trato de tú sin ningún tipo de pega, ¿no?
Bueno, pues no tuteamos.
Tuteamos, fenomenal.
Creo que son más o menos de la misma edad.
Perfecto.
Pues yo decía al principio en la introducción que busca fortuna. Yo más que buscar fortuna, busqué un contrato de trabajo. Uh-huh. Yo soy arquitecto técnico y bueno, yo terminé en plena crisis del ladrillo y no había nada de trabajo, nada. Claro. Entonces, pues bueno, pues a través del colegio de los aparejadores de Málaga, pues salió una oferta y bueno, fui a la entrevista y tal, y al principio en unos meses seleccionaron y en unos meses me contactaron. Y como no tenía nada, no me podía quedar con la espinita de ni lo intentado. Y bueno, yo me voy allí. Y si a una semana estoy muy mal, pues me cojo un avión y en 8 o 10 horas estoy en mi casa. Uh-huh. Y estuve allí un año y la verdad que Guinea Ecuatorial pues, es un país que, bueno, mucha gente no sabe, pero fue colonia española. Allí sabe, claro, es el único claro. país de habla de África no de habla española. Y fue una experiencia, yo lo digo, se fue un niño y volvió un hombre, no, tampoco eso, pero que me vino bien para forjarme, ¿sabes?
¿Y qué tal la comida, y, Rubén? ¿Cómo era, cómo se adaptó a aquello?
Bueno, se come allí normal, tampoco es nada del otro mundo, ¿sabes? Uh-huh. Mucho pescado, pero tampoco, no se come mucho carne, pero tampoco especialmente. La comida es otra de las muchas cosas que eché de menos. Uh-huh. Pero yo sobre todo lo que más recuerdo es la soledad. O sea, sentirte lejos de casa es cuando yo realmente sentí... es ahí cuando sentí realmente lo que es la soledad, ¿sabes? Estar lejos de tu familia. Que yo allí, afortunadamente, había españoles y tal, pues hacer piña y hacer quedada y tal, pero sí que echar de menos yo de aquí, la que es mi mujer a día de hoy, la que era mi novia entonces, uh-huh. a mis padres, eso sí que es verdad que yo recuerdo de echarlo mucho de menos.
Uh-huh. Españoles por el mundo, ha vivido usted fuera de España, nos lo quiere contarnos su historia, llámenme. Y hablamos en nada, en unos minutos, en el 900 50 60 06. Mire, todos los días al arranque de esta hora de radio me gusta acercarme a Sevilla, a la emisora, para hablar con alguien que ve lo que a muchos de nosotros se nos escapa. Es la mirada peculiar de nuestro escribano Antonio Agredano.
Solo por la belleza de regresar ya merece la pena irse. No hablo exactamente de frontera, ni de aeropuerto, ni de pisos con moqueta. Para irse no hace falta señalar destinos lejanos. A veces basta con bajar a la calle, respirar hondo y decidir de una vez por todas qué es lo que queremos dejar atrás. La vida es movimiento, también renuncia. No todas las X en el mapa indican un tesoro. Echo de menos sitios en los que jamás estuve y soy un extraño en lugares que piso cada día. Es parte de lo que somos, esta eterna y sutil incomodidad. Por eso entiendo tanto a los que, alados por la curiosidad o las oportunidades o el amor, se lanzan a otros lugares, lo dejan todo, hacen sus cuentas y ya allí, a donde quiera que se hayan ido, bajan a comprar el pan un día como exploradores modernos, abriéndose paso entre selvas cementadas y edificios horribles, conquistando su nueva rutina. Yo nunca tuve valor para lo grande, pero sí para lo pequeño. A veces los viajes más largos son los que emprendemos desde el corazón hacia adentro. No he vivido en otros países, pero he pasado ya por un puñadito de ciudades y en todas quise para siempre formar un hogar. ¡Qué ingenuo! He tardado 42 años en descubrir que el hogar viaja con nosotros. Que el hogar no es un lugar, sino una forma de entender el mundo, un ramillete de afectos, una felicidad que cuatro paredes no podrían contener, que dan igual las casas, que el hogar es el tacto de los que la habitan. Escribió Lin Yutan, un buen viajero es aquel que no sabe a dónde va. El viajero perfecto ni siquiera sabe de dónde viene. Nos hemos sentido tantas veces como un turista perdido, mirando un plano con urgencia, alzando la vista hacia los edificios, intentando orientarnos en vano. Se parece tanto nuestra vida a ese viajero desconcertado que quiere ir a su hotel, pero lleva horas caminando en sentido contrario.
Españoles por el mundo, 900 50 60 06. Mira, son muchas cosas, uno sale de lo que conoce y entra en una sociedad, sobre todo si viaja a países con los que no tenemos mucha cercanía cultural, que no conocemos, ¿no? Cuénteme qué curiosidades encontraron, si fue fácil para ustedes aprender un nuevo idioma, acostumbrarse a la gastronomía, hacer amistades. ¿Qué historias se esconden detrás de estas aventuras? 900 50 60 06. Mire, la televisión ha reflejado en no pocos programas la cultura y la forma de vivir en distintos países del mundo. y no en pocos formatos tampoco. Ahora, si hay un formato que triunfó en la pequeña pantalla y que a mí me volvía loco y que no me perdía ninguna semana, ese fue el de Callejeros Viajeros. Callejeros Viajeros, perdón, fue la versión internacional del programa Callejero, que se emitía en Cuatro hace algunos años. Dedicaban cada emisión a una ciudad extranjera y repasaban pues los sitios más visitados, su gastronomía, la forma de vivir, y además contactaban con españoles para conocer su adaptación al nuevo entorno, ¿no? Esther Vicente fue reportera en muchas de sus emisiones y ha venido a hablarnos de su experiencia esta mañana en Herrera en Cope. Esther, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Muy buenas. Oye, me permites tutearte, ¿verdad?
Por supuesto.
Mira, que somos compañeros, que menos. ¿Cómo surgió la idea? Porque tú ya formabas parte del formato nacional de Callejeros. ¿Cómo surgió la idea de hacer Callejeros por todo el mundo?
Así es. Bueno, pues llevábamos muchos años haciendo el programa Callejeros, un programa que creo que gustó mucho.
Bueno, vamos a ver. Yo es que no me perdía uno, Esther, ni uno.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, el éxito del formato Callejeros sobre todo era acercarnos a sitios donde la gente quería hablar. Necesitaba que les escucháramos, ¿no? Y por qué no trasladar eso al resto del mundo. Si en España había gente que quería ser escuchada, pues dijimos, en el mundo también. Y allá que fuimos con nuestras cámaras y nuestros reporteros a contar historias, a buscar historias y a llevaroslas a vuestras casas.
¿Cómo decidíais las ciudades que ibais a visitar?
Lo decidía el equipo de dirección decidía qué ciudades íbamos a visitar y sobre todo pues en función un poco de lo que nos iba diciendo, ya sabéis, la televisión, la radio, la audiencia, ¿no? Pues si de pronto veíamos que las playas o los españoles que vivían en las playas interesaban, pues allá que íbamos. Interesaba la gastronomía, pues nos íbamos a un programa un poco, a una ciudad un poco más interesante en cuanto a gastronomía. Bueno, sobre todo lo decidían los espectadores, sí. los que nos marcaban qué interesaba en aquel momento, qué querían ver. Sí.
Esther, uno de los éxitos, entiendo yo, de Callejeros Viajeros es que servía como una guía perfecta si ibas a visitar aquella ciudad, pues porque organizabais muy bien la forma de conocer ese lugar, ¿no? De a qué sitios ir, cuáles son los sitios más visitados, incluso de parte de la cultura de esos sitios. ¿Cómo os organizabais para cubrir todo lo necesario de esos lugares y saber exactamente qué era lo que no nos podíamos perder?
Pues mira, nosotros teníamos los reporteros una semana de producción, ¿no? Para intentar, bueno, pues saber y conocer desde la redacción el sitio que íbamos a visitar. Llamábamos, hablábamos con las personas que vivían allí, sobre eso hacíamos la guía. Y luego hubo una segunda vuelta de tuerca que a mí me gustaba mucho, que era, pues imagínate, París tiene un precio, la ciudad que íbamos a visitar tiene un precio. Y vivíamos ese Callejeros Viajeros desde dos puntos de vista, sin dinero, es decir,
de mochila,
aventurero, y luego a todo trapo, es decir, mejor hotel, mejores restaurantes, y eso a mí ese Callejeros que o esa versión de Callejeros me gustó mucho porque era una guía real de viaje, ¿no? De vete a este lugar que te vamos a enseñar lo mejor y oye, si te quedas o no llegas también te vamos a enseñar truquitos para que puedas permitirte.
Claro. Oye, ¿y cuál es el reportaje que más disfrutaste?
Pues mira, lo tengo claro, disfruté mucho Tanzania. Aventura en Tanzania fue una aventura real. Nos encontramos con muchísimas tribus, con muchísimas historias, con españoles que habían estado allí, por amor, por cierto, también te lo digo, que ha habido muchas historias de amor, sí, y terminamos viendo la migración de los ñus, que creo que es una experiencia, pues, junto con poder dormir con la tribu de Atoga y ir a cazar con la tribu bosquimana, pues fue una de las mejores experiencias de mi vida, Alberto. Al final, esto ya sabes que viajar es, bueno, pues enriquecer, ¿no? El alma y así ha sido este programa.
Una ciudad a la que, bueno, no sé si preguntarte que no volverías a viajar, pero en la que no vivirías nunca.
Sí volvería a viajar, pero creo que no viviría nunca en Chennai, una ciudad al sur de la India, donde estuvimos 15 días apenas sin poder comer, todo picaba mucho, picaba demasiado. Entonces, bueno, la ciudad tenía muy buena experiencia, una cultura completamente diferente, pero lo de no comer no lo llevábamos del todo bien. Nos fastidió un poquito el viaje.
Oye, ¿verdad que hay españoles por todo el mundo? ¿Se encontrabais con facilidad con compatriotas o teníais que buscarlo un poquito? Era un trabajo arduo.
Con mucha facilidad, con facilidad y mucha facilidad. Mira, cuando me llamasteis para la entrevista, he estado viendo los reportajes, porque ya hace un tiempo de ellos, ¿no? Y me acuerdo que en cada barco, cada tren que subíamos, en cada esquina había un español. Y además, sí. digo, ¿cómo es posible que en Morea, fíjate, de camino, hicimos un callejeros en Tahití y Bora Bora, y entonces cruzamos a la isla de Morea, es una isla remota, en las antípodas, ¿no? Bueno, pues allí había un español que se había casado con una tahitiana y por supuesto, pues hablamos con él y sale en el reportaje, ¿no? Sí, los españoles estamos bien presentes.
¿Crees que volverá callejero algún tipo de formato como este? Porque es que el formato callejeros, lo que decíamos al principio, fue que explotó y todo el mundo estábamos pegados a la televisión durante una época.
Sí, fue el primer formato así, era un formato en sí mismo, sin duda un programa formato volverá, seguirá. Y espero que por mucho tiempo, claro que sí. Esa es la televisión, a mí por lo menos también la que más me gusta hacer y seguimos intentando hacerla, claro que sí.
Esther, recomiéndanos, además de Tanzania, algún lugar que sea, bueno, económico y que podamos disfrutar de él, el viaje de tu vida.
Bueno, económico. Bueno, yo recomiendo mucho, a mí me impresiona mucho la gastronomía de Japón. Económico no sé si tanto, pero creo que la gastronomía y la comida de Japón, y sobre todo lo diferente que es, ¿no? Que yo siempre digo que es como aterrizar en Marte, completamente, es un viaje que creo que lo recomendaría a todo el mundo. Y no un viaje más loco, porque realmente es más loco, es China, sin duda. Shanghái es una ciudad espectacular, es una ciudad para descubrir y sí que invito a todo el mundo a que lo haga, desde luego.
Qué bueno. Pues Esther, te doy las gracias, Esther Vicente, por haber estado con nosotros y nada, un beso fuerte, compañera.
Otro, muchísimas gracias y a seguir viajando, ¿eh?
Antonio Agredano, ¿cómo eres de viajero, amigo?
No excesivamente, no, me pongo un poco nervioso. Me gustan los viajes nacionales, eso sí es verdad, ¿eh? Me gusta mucho viajar por España, por las ciudades de aquí, pero los aeropuertos y todo eso me estresan un poquito. En realidad el turismo me estresa, no soy yo muy bueno en eso.
¿Te estresa el turismo? O sea, que tú no vivirías fuera de España.
Estuve cerca, por amor.
¿Y eso?
Bueno, por una pareja que tuvo que se fue a vivir a Bruselas, tampoco es que sea la ciudad más tentadora del mundo, pero estuve cerca de irme para allá con ella y finalmente no lo hice. Siempre he fantaseado con vivir en Italia, que es el país en el que me siento más cómodo de los que he ido. Me encanta su fútbol, me encanta, no descubro nada, su gastronomía. Y siempre he tenido la tentación de ir a Italia y sobre todo de tener una novia italiana para discutir en la cocina con ella. Me parece muy muy visual. No es lo mismo discutir con una cordobesa de Ciudad Jardín que discutir con una romana.
Sí, verdad. Fíjate, a mí me fascinó. Yo he tenido suerte de poder viajar. Y a mí uno de los países que más me ha fascinado ha sido Australia, por su cultura, por el paisaje, por lo grande y vasto que es, y sobre todo por lo poco poblado que está en el centro, y cómo se reúne todo el mundo, toda la gente en las playas. Y estos pueblos surferos, la cultura del surf es muy interesante. Algún día podríamos dedicar esta hora a surferos, porque, fíjate, es muy curioso. Yo estaba a lo mejor con amigos, y se levantaba un día con olas muy buenas. Bueno, pues en los trabajos, estoy hablando de pueblos costeros, no estoy hablando de ciudades grandes como Melbourne, Sydney o Perth. Pero en los pueblitos costeros, cuando hay muy buenos días de olas, los jefes, o sea, no se preguntan por qué la gente no va a trabajar, sino porque están en el agua con ellos, ¿sabes? Entonces es
yo soy más de la cultura del hidropedal, mucho más adaptada a mis condiciones físicas.
Esa es buena también. Bueno, como les decía al principio, hay quien se va y no vuelve a mirar atrás, por muchas razones, por amor, por trabajo, porque simplemente te sientes más atraído por tu nueva vida en ese lugar. Y los hay también, no pocos, que se van a vivir a varios lugares del mundo, porque les encanta conocer nuevas culturas, vivir nuevas experiencias, o mire, por engordar también el currículum y volver con más posibilidades a tu tierra. 900 50 60 06. Hoy hablamos con y de españoles por el mundo. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Gloria, ¿cómo está?
Sí, no le oigo.
¿Me escucha, Gloria? Hola.
Sí, ahora sí.
Ahora sí, perfecto. Sí. Le preguntaba que cómo está, Gloria.
Bien, estoy llegando a la oficina, pero bien, bien. Ajá. He hecho una visita y ahora... Pero bien.
Qué bien. ¿Dónde vive usted?
Yo en Sevilla, soy de Sevilla.
Ajá. ¿Y cómo su historia? ¿Vivió usted fuera de España?
Sí, cuando... Bueno, fue hace unos años, cuando me casé, pues por aquel entonces mi marido... trabajaba en una multinacional y él era de Oporto, aunque vivíamos en Madrid, y le destinaron aquí a lo que a la Oporto, y estuve allí con mi niño pequeño, que tenía un añito y medio cuando llegué. Yo iba muy ilusionada, llevaba poco tiempo casada, pero cuando llegué allí, pues yo nunca había vivido fuera de España, fuera de Sevilla. Y lo que sí me costó fue adaptarme al clima, sobre todo, porque Oporto es una ciudad muy bonita, tiene una gastronomía estupenda, me encanta. De hecho, hay muchos platos que sigo cocinando de allí, aunque ya vivimos en Sevilla. Pero el clima me costó muchísimo. De hecho, los 6 primeros meses viviendo allí estuvieron lloviendo continuamente. Incluso los propios portugueses me decían que tampoco esto es normal, que tranquila. Incluso fui a un psicólogo pensando que tenía depresión y el psicólogo me dijo que estaba muy bien, que lo que tenía era un estado de tristeza profundo por el clima.
Ganas de ver el sol, básicamente, ¿no?
Pues sí, me acuerdo que cuando salió un rayito de sol le decía a mi hijo, venga Miki, vamos a la playa, vamos. Uh-huh. Y cuando llegaba se nublaba, recogía todo otra vez para casa. Eso me costó mucho, aunque la cultura portuguesa me gustó muchísimo. Allí cenaban más tempranito, también son costumbres que me gustaban, que sigo teniendo. Y muy bien, después lo que es el tema de los españoles, sí es verdad que cuando vivimos fuera de nuestras ciudades, sobre todo los andaluces, que tenemos un carácter más social, uh-huh, más cálido, recuerdo que iba a la Plaza du Molle, allí en Oporto, en la zona de Foz, y ponía a mi hijo a jugar con la bicicleta y me llegó un día y me dice, Mai, anda acá, digo, Miguel, habla por español conmigo, dice. Y me decía, sí, que ahí hay un español, se llama Fabio, es español. Y yo decía, sí, pues vamos para allá. Y ya nos reunimos con la madre, eran españolas, una era de Galicia, otra de Madrid, otra era de Sevilla. Empezamos a congeniar y quedábamos, recuerdo, los miércoles para comer todas, almorzar con los niños pequeños. Y era como el día de los españoles, ¿no?
Españoles por el mundo, distintas ciudades de Europa, de cualquier continente, llámenme, me lo cuentan en el 900 50 60 06. Hablo con ustedes en un momento. Antes, Tony tiene que contarme algo de la Mutua.
¿Has terminado de pagar tu casa? ¿Sí? Enhorabuena, ¿eh? Pero vaya, sí, que estás pagando de más por tu seguro. Vas a tener que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, sí, con tu seguro de hogar, que te bajan el precio sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Escucha Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos? Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy hablamos de españoles por el mundo, de gente que se fue a vivir a otro país y que volvió o no, cómo fue su experiencia, por qué se fue, por qué volvió. 900 50 60 06. Carmen, buenos días. Perdón, discúlpeme. Hola. Nerea, buenos días.
Sí, soy yo, hola, ¿qué tal?
Buenos días, Nerea. ¿Dónde ha vivido usted?
Pues estoy viviendo en Brighton, al sur de Inglaterra.
Anda, qué bueno. ¿Y está ahora mismo allí en Brighton?
Sí, sí, ahora mismo aquí, sí.
Qué bien, qué bueno. ¿Y por qué se fue hasta allí, a Reino Unido?
Pues básicamente nos vinimos para acá porque... Bueno, yo que ya estuve aquí en 2019. Ajá. Y decidí volver porque la verdad que las condiciones laborales que hay ahora mismo en España no compensan. Uh-huh. Yo me dedico a la hostelería, soy camarera, y en España crecer en la hostelería es muy complicado. Los salarios en Andalucía son pésimos, la verdad. Y aquí te ofrecen mucho más, aquí te ofrecen, aparte de que el salario es mucho más alto, la oportunidad de crecer y la oportunidad para todo, porque aquí, por ejemplo, si quieres vacaciones, a ellos les va de igual cuando darte las vacaciones. Uh-huh. En España, un caballero tener vacaciones en agosto es impensable. Claro. O, por ejemplo, tener domingo de descanso. Yo descanso todos los domingos. Uh-huh. Entonces, claro.
Claro, y Nerea, en cuanto a la cultura, sobre todo al clima, ¿está usted contenta allí o echa de menos el solecito y las buenas temperaturas?
Pues mira, la verdad es que este verano estamos teniendo, para ser Inglaterra, está siendo muy bueno, porque la verdad es que está haciendo una temperatura muy parecida a un verano en España. Las temperaturas están rondando casi todos los días los 25, 26 grados. Tuvimos la ola de calor que casi que paralizó el país y la verdad que no lo estamos notando mucho este año.
Uh-huh. ¿Y se plantea volver a casa en algún momento a vivir o ya se queda allí en Brighton para toda la vida?
Hombre, para toda la vida no lo sé, porque España se echa mucho de menos. El estilo de vida, la familia, es muy complicado estar lejos.
Agredano, ¿qué es lo que más echarías de menos de tu casa si te vas? Bueno, no de tu familia, porque te la llevarías contigo, pero de España.
Bueno, según la zona, pero yo entiendo que el clima, ¿no? Se echa de menos este solecito andaluz. La verdad es que yo creo que lo echaría de menos. Ciudades, mira, Oporto, que me gusta mucho, o Inglaterra, que son sitios chulos para vivir por su cultura, por el fútbol. Yo siempre pienso en el fútbol. Es verdad que esos días tan nubosos, si se junta una semana nubosa en Sevilla o en Córdoba y ya te pones de mal humor,
sí, es verdad.
Imagínate. Lo que sí me pasó, te cuento, yo fui a Edimburgo y me...
Edimburgo es una ciudad preciosa,
preciosa
y tiene una cultura maravillosa. Me encanta Edimburgo, me apasiona.
Es una ciudad que además que tengo mucha ganas de volver y entré allí en un bar a tomar algo. Yo tengo un inglés nivel Tarzán y me senté allí y con mucha dificultad pedí fish and chips y una Tennent's, que es una cerveza que tiene allí. Y me dice la camarera, ¿tú de dónde eres? Y digo, de Córdoba. Y dice, yo soy de Granada. Y estuvimos ahí.
A ver, Edimburgo, en Edimburgo hay mucho español, pero...
Mucho, es que lo estaba diciendo por la también, llamada.
Pero en Londres es impresionante la de españoles que hay, ¿eh? Sí, el Reino Unido es uno de los destinos, yo creo, que más...
Mucha enfermera, tengo muchas amigas enfermeras trabajando en Reino Unido. No sé cómo estará la cosa con el Brexit, pero sí es verdad que van muchas sanitarias para allá.
Ahora preguntaremos si nos llama alguien. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, Daniel, ¿qué tal?
Pues bueno, encerrado en casa con coronavirus, pero bien.
Ah, que está con coronavirus, no me diga, pero ¿y tiene usted síntomas o está usted perfectamente?
No, al principio tuve un poco de tos y de nada, como un resfriado.
Ah, bueno, pues entonces se pasa rápido. Daniel, ¿y cuál es su historia?
Pues mira, yo te llamo desde una islita perdida en el Mar del Norte, ya es en Dinamarca, pertenece a Alemania, pero aquí estoy, el único que hay aquí en esta islita, el único español.
Que claro. Dicho el único que hay en esa isla, digo, bueno, pues ya paro el programa y me quedo con usted toda la media hora, pero cuénteme cómo acabo allí.
Pues mira, yo estudié en España, soy de Valladolid, ¿no? Uh-huh. Y estudié lenguas extranjeras para trabajar en colegios. Hice aquí varias prácticas en el sur de Alemania, cerca de Hamburgo, después pues me destinaron aquí, a esta isla. Y aquí estoy dando envidia con las temperaturas, porque ahí decís 37, 38 grados. Hoy de máxima aquí 19, mañana 20.
Uf, ¿y de mínima qué tienen por la noche?
8.
8, bueno, hace
hay que dormir tapado, ¿eh?
Hay que dormir, que hay que echarse una sabanita, sí.
Duermo con pijama de invierno y me levanto todos los días con las calefacciones, con estas cosas eléctricas, ¿no? Con el... Traidor eléctrico
este. Daniel, ¿y qué es lo que más echa de menos de España?
Bueno, pues además de la familia, ¿no? Yo tengo 26 años, ¿no? Sobre todo es ese ambiente que hay, ¿no? O sea, salir aquí, ya no digo en pueblos, como digo yo, ¿no? Digo en cualquier ciudad alemana, ¿no? Sales a partir de las 7 de la tarde y estás muerto. O sea, no hay nadie por las calles. Eso en España no se ve. O sea, ese ambiente, esa... básicamente esa, la gente, el ambiente, la cultura que sale de las fronteras de España y no existe. Son ciudades muertas, ciudades aburridas, ¿no? Eso nos echa mucho de menos, ¿sí?
María, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, María. Muy bien, pues aquí deseando escuchar su historia.
¿Qué tal? Pues mira, yo te cuento. Primero me fui con 15 años a estudiar a Montana, Estados Unidos. Uh-huh. Que lo que me hicieron mis padres de acogida fue llevarme a un campo de tiro. Así que fue muy interesante llegar a Estados Unidos y tener ese choque cultural.
O sea, directamente lo primero que hicieron fue llevarle un campo de tiro. ¿Para qué? ¿Para cuál era el objetivo de aquello?
Sí. Después estuve en la India haciendo un voluntariado en Calcuta, luego estuve estudiando en Montpellier, donde participé también en Marines por el Mundo, que fue súper divertido poder enseñar la ciudad. Y luego con 17 años me fui a China y estuve ahí viviendo allí sola unos 2 años prácticamente. Estuve estudiando en la universidad y fue la mejor experiencia de mi vida, a pesar de haber pasado 2 noches en comisaría.
Bueno, cuénteme ahora mismo eso, ya tenemos historia, vamos adelante.
Tuve un problema con el pasaporte porque, bueno, al estudiar en una universidad y estar en la residencia universitaria, a dormir en el típico dorm. Me cambié de universidad y entonces el pasaporte, todo el permiso de residencia me lo tenía que hacer la otra universidad. Entonces, bueno, pues fue un lío monumental y que acabó conmigo en comisaría durante 2 noches. Y la única persona que me pudo ayudar fue el cónsul Oscar García de Guangzhou, que se presentó ahí en la comisaría a las 7 de la mañana y me llevó con él a Pekín 2 semanas. La verdad que fue impresionante y de ahí sale mi vocación, que es, si Dios quiere, el día de mañana aprobar las oposiciones al cuerpo diplomático.
Anda.
Y apoyar a todos los españoles que están fuera viviendo. Y ahora mismo estoy en París trabajando desde hace unos meses para la Autoridad Europea de Mercados y Valores y estoy viviendo en un convento de monjas españolas.
Pero madre María, con esa edad, ¿qué edad tiene usted ahora mismo?
Tengo 26,
pero me vas a permitir tratarte de tú, claro. Pero has viajado por todo el mundo. ¿Quieres seguir viajando toda la vida o te gustará en algún momento instalarte ya en tu tierra?
Claro, como España no se vive en ningún sitio, tenemos una maravilla de país al cual no valoramos lo suficiente y yo lo noto cada vez que me voy fuera, es más, incluso en París, me doy el pecho todos los días porque me gustaría volver a Madrid cada fin de semana que puedo. Mi intención, bueno, pues depende porque el cuerpo diplomático es lo que tiene, que estás por ahí, pero sería interesante acceder a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y quedarme en España.
Oye, con 20 y pocos a Gredano y
a visitar. Yo desde el pasaporte de la Expo no había visto nada parecido. Tú eres pequeño. ¿Te acuerdas que en la Expo 92 aquí de Sevilla teníamos un pasaporte que íbamos por los pabellones y nos lo iban sellando?
Hombre, es difícil que me acuerde porque nací justo ese año. O sea que,
en el 92, bueno, claro. Sí. Bueno, a lo mejor te lo han contado. Te lo estoy contando yo ahora.
Exacto. Me lo
no sabía hablando. Que se podía ser tan joven.
No, pero sí es verdad, Antonio, a Gredano, que... todos conocemos a alguien que se ha ido a probar suerte fuera y yo tengo varios amigos que a los que les gusta mucho trabajar en distintos sitios. Y tengo sobre todo a algún amigo de la banca que ha probado suerte en distintos países de Centro Europa y yo lo veo como algo... a mí me costaría muchísimo trabajo vivir fuera tanto tiempo.
Algún tipo de excentricidad, ¿no? Yo también tengo alguna amiga en este caso que trabaja... En fin, gente con currículum brillante.
Claro.
Y se lo pueden permitir.
Claro, exacto.
Pero sí,
bueno,
sí
es fácil,
verdad,
tampoco encontrar trabajo en
claro,
muchos
por eso,
países.
Y con cierta facilidad y van de un sitio para otro y a mí me cuesta, pero es lo que tú dices, son maneras de ser, no tienen nada que ver con ni siquiera con la aprovechar las oportunidades, sino también es que hay gente que le gusta eso.
Uh-huh. Sí, 900-50-60-06, hablamos de españoles por el mundo, de si usted se ha ido a viajar al extranjero, a vivir más que viajar al extranjero, que fue de aquella experiencia, cómo se lo pasó, volvió, no volvió. 900-50-60-06. Rubén, buenos días.
Buenos días.
Hola, Rubén.
Hola, yo estoy en Suecia desde hace 6 años.
Anda. Uh-huh. ¿Cómo acaba allí? ¿Cómo acaba allí? ¿Cómo se fue allí?
Hemos llegado aquí porque, bueno, hace 7-8 años sentimos la llamada de salir a la evangelización. Y bueno, y con mi mujer y mis hijos, teníamos entonces 5 hijos, y bueno, y Dios quiso que nos tocara venir aquí, a este pueblo. Y aquí pues vivimos nuestra fe en una pequeña comunidad y bueno, damos presencia de la iglesia, damos presencia de Jesucristo en un sitio donde mayormente pues es ateo o bueno, protestante, ¿no?
Claro. Oye, ¿y en qué país cerca de qué ciudad de Suecia está el pueblito? ¿Cómo se llama?
Nuestra misión está en un pequeño pueblo que se llama Svedala. Está cerca de Malmo, como referencia.
Uh-huh. Svedala. ¿Y qué tal es el tiempo allí? Entiendo que no muy caluroso.
No muy caluroso. El verano es estupendo porque se puede hacer de todo a cualquier hora del día si no llueve. Pero el invierno, aunque no es demasiado frío, ¿no? Uno tiene una idea a lo mejor de que pueda ser más frío, pero al final estamos en el sur de Suecia. Pero es muy largo, ¿no? Es muy oscuro, largo y sí, se hace largo, sí, el invierno.
Uh-huh. Y la comida, Rubén, la comida sueca es parecido a lo que tenemos en Ikea, que cuando salimos de allí están las albondiguitas y no tiene nada que ver, ¿verdad?
Pues, para decirte la verdad, yo es que los lunes mi lenteja, los martes mi cocido, los domingos mi paella, o sea que más, lo veo en fotos y poco más, ¿sabes?
Claro, esa es otra, Gredano, porque...
habituarte a la comida de otro lugar no es fácil. A ver, si es lo que decías tú en tu columna, ¿no? Si te vas a Italia, pues sí, claro que te acostumbras, porque estamos muy acostumbrados. Si te vas a Francia, también. Pero si te vas a la India o te vas a algún país que no tiene nada que ver culturalmente, tiene que ser muy complicado. Y lo que es más complicado es encontrar los productos para hacer según qué recetas de aquí.
Y ya que lo encuentras, pagarlo.
Claro, exacto.
El aceite de oliva...
Exacto.
Lejos de aquí tiene un precio interesante. Ayer lo puse en Twitter y fue bastante polémico y lo ha dicho una de la llamada, el picante. No entiendo el picante. ¿Por qué sufrir? O sea, no es una cosa que no puedo entender en la gastronomía.
No, pero tú sabes que, vamos a ver, no todos tenemos la misma reacción ante el picante. Es decir, hay no sé exactamente cuál es biológicamente el término que se utiliza.
Mi reacción es el horror. O sea, ante el picante.
O sea, ¿a ti el tabasco te pica?
Sí, sí, claro, me parece una salsa insoportable, no sé, es una manera de estropear la comida, ¿no? Sí. Es que no entiendo.
Tener que, a ver, bueno, depende, a mí los tacos, pues yo...
No, ya te digo, fue muy polémico mi comentario, pero ya te digo...
Sí, no, generó, ¿no? Generó...
Sí, un debate interesante y algún reproche.
Muy bien, vamos con un tocayo de tu niño. Mauro, buenos días.
Buenos Hola. Días.
¿Mauro? No, ¿o sí?
Sí.
Ah, Mauro, ¿qué edad tienes?
12 años.
12 años, Mauro. ¿Y desde dónde me llamas?
Desde Alemania.
Desde Alemania. Bueno, Mauro, cuéntame tu historia, pero ya porque estoy ahora mismo intrigadísimo.
Pues me mandaron a Alemania por el trabajo de mi padre y hemos estado ahí viviendo 3 años.
Anda. ¿Y qué es lo que más te gusta de Alemania, Mauro?
Pues que conocías a gente de otros países. Por ejemplo, mi mejor amigo en Alemania era americano.
Anda. ¿Cómo se llama tu mejor amigo, Mauro?
Braden,
qué bueno. Oye, ¿y el colegio es muy difícil? ¿Te has acostumbrado ya al idioma? ¿Sabías alemán antes o has aprendido desde cero?
Bueno, los 2 primeros años estuve en un colegio internacional que era un poquito hablar inglés. Y el último año estuve en el colegio alemán, que era así, bueno, tenía amigos, pero era un poco más difícil.
Ajá. ¿Y la comida qué tal?
La comida un poco te hartas de tanta salchicha.
¿No te gusta la salchicha, Mauro?
Sí, un poco.
Claro, pero cuando uno te dan una salchicha, otra salchicha, pues ya como que está bien, ¿no? Ya está bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la comida alemana? ¿El plato que más te gusta?
Un filete empanado que hay.
Se
llama schnitzel.
Sí, el schnitzel está riquísimo. Te lo ponen con una col al lado, ¿verdad? O una ensalada de col o algo así.
Sí.
Ajá. Oye, Mauro, ¿y te gustaría volver a España a vivir o te quieres quedar en Alemania ya para siempre?
Es que ya llevo un año en España.
Ah, amigo, ¿y te gustaría volver a Alemania en algún momento de tu vida, cuando seas algo más mayor, a estudiar en la universidad o a trabajar?
Sí, aunque sea de vacaciones.
Ah, qué bueno. Nicolás, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, Nicolás. ¿Desde dónde me llamas? ¿De España o fuera?
No, estoy actualmente en España ya. Mi experiencia en el extranjero ya acabó hace algún tiempo.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Pues bueno, he tenido experiencia fuera, en dos momentos distintos en Rumanía, pero bueno, quizá la más enriquecedora fue la que viví en Armenia, ¿no? Que bueno, pues estuve 2 años además con la familia y fue una experiencia muy, muy bonita. Inicialmente cuando me dijeron el país, pues tuve que mirarlo en el mapa a ver dónde estaba, porque no lo ubicaba siquiera, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia, pues desde el punto de vista profesional muy bueno y desde el punto de vista personal, pues mejor, ¿no? Sobre todo los 2 años que estuve con mi mujer y con los niños, pues fue una experiencia estupenda. Para ellos fue, pues eso, eran pequeñitos, vivir en un país distinto, el manejarse en un idioma que allí se habla, el armenio, pero bueno, nosotros nos comunicábamos en inglés, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, es para ellos una experiencia fenomenal y bueno, para mi mujer también, pues le dio también opción a conocer mucha gente, relacionarse con gente de otros países, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que fue maravilloso.
¿Y cómo es la cultura armenia? Porque conozco muy poco de ella, la verdad.
Bueno, pues es una cultura completamente distinta a la nuestra, ¿no? Bueno, es el es el país que primer país en el mundo que declaró el cristianismo como religión. Uh-huh. De hecho, tienen una cultura religiosa muy importante, ¿no? Cuando descubres un poco el país, ves la cantidad de monasterios y de monumentos súper antiguos que tienen. Y bueno, pues culturalmente son, aunque se parecen un poco a los españoles, en el sentido que son cristianos, no son cristianos armenios, pero bueno, lógicamente pues las costumbres son muy distintas, el estilo de vida, el clima lógicamente no tiene nada que ver con el de aquí, ¿no? Que claro. Y los inviernos son súper duros, ¿no? Hemos llegado hasta a menos 25 grados bajo cero, y luego los veranos pues son muy calurosos, entonces sí, la forma de vida, claro. Pues sí. La forma de vida es distinta a la española, ¿no? Y a nivel cultural, como te decía, la verdad es que es un país por descubrir. Yo a la gente que estoy oyendo, pues animo a que visiten Armenia, porque merece mucho la pena. Tiene unos monumentos en mitad de la nada que son espectaculares.
Qué bueno. ¿Y qué tal la comida?
Bueno, la comida, pues hay de todo un poco. La comida armenia, hay cosas que están muy muy buenas. Yo recuerdo mucho las dalmas, que son unos rollitos vegetales que van rellenos de carne y de arroz. Uh-huh. Que estaban buenísimos, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues hay restaurantes internacionales de comida francesa, está bastante implantada allí, hay influencia francesa y bueno, los típicos restaurantes italianos, ¿no? Luego, si querías comer comida española, pues en los años que estuvimos nosotros allí sí que se montaron un par de restaurantes españoles de gente que emprendió y demás. Y bueno, pues en casa, si querías comer un poco así a nivel occidental, pues tenías que pagarlo, ¿no? No todo estaba al alcance de la mano.
Justo lo que decías tú, Agredano, que yo recuerdo cuando viví en Estados Unidos con mis padres un año, y claro, nosotros que somos un loco del ibérico, imagínate la que le dábamos a mi padre, papá, porque no entendíamos nada, claro. Dice, papá, ¿por qué aquí no hay jamón y aquí no hay chorizo? Y yo me acuerdo que a los años ya me contó que el que traían, que bueno, no era de la misma calidad, no estaba mal, costaba una fortuna, vamos, comparado con lo que cuesta aquí. No, yo no sé si ahora es más fácil importar y exportar productos de ese tipo y hace que sea más accesible, pero en aquel momento, que es hace pues 20 años, costaba un dinerito, ¿eh?
Sí, pero vamos, ahora mismo un pellizquito te cuesta, ¿eh? Y lo sé por mis amigos que vienen aquí a pasar un tiempo en España y las maletas, o sea, no va nada de ropa, solo llevan sobrecitos y blister de jamón, salchichoncito, quesito y alguna botellita de vino, aunque lo del vino sea, hay vino de fuera, sobre todo tinto, yo bebo sobre todo tinto muy rico, ¿eh? Y en Australia, ¿cómo está? Está bueno
el vino. Tinto, hay muy buen tinto en Australia, en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda hay unos vinos maravillosos, la zona de Chile, Argentina, bueno, vamos a ver, vinos maravillosos hay por todo el mundo. Vamos a María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María Jesús.
Hola.
Sí, le escucho perfectamente. ¿Ha vivido usted fuera de España?
Sí, yo he vivido en dos países. He vivido en Marruecos y en Corea del Sur.
¿Y qué experiencia fue más interesante?
Totalmente diferente.
Sí, por eso bueno, le pregunto por una de ellas.
Cada una tiene su encanto. O sea, lo que es Marruecos, a mí fue mi primer país. Al principio lo pasé mal, pero a los 6 meses estaba encantada y, de hecho, hasta abrí mi propio negocio allí y bueno, me lo pasé súper bien porque, además, la gente marroquí es súper hospitalaria. Uh-huh. Había bastantes españoles. Aparte de los españoles, la gente de allí, pues se intentan hacer amigos tuyos y tienes cantidad de amigos. De hecho, yo cuando voy todavía sigo teniendo amigos allí.
Bueno, ¿de qué era el negocio que abrió, Ian? Que me ha causado curiosidad, María Jesús.
A ver, yo me fui por trabajo de mi marido, pero como yo soy muy inquieta, pues necesitaba trabajar y entonces empecé a diseñar ropa. Allí hay muchas talleres pequeñitos y entonces pues lo que hacía era comprar telas, diseñar, irme al mercado de telas y bueno, y vendía a las españolas que estábamos allí, que teníamos poco donde comprar. Y luego, pues, también me abrí un poco de camino aquí en España.
Uh-huh. ¿Y Corea del Sur qué tal es? Porque me han dicho que es maravilloso.
Bueno, Corea del Sur es un país impresionante. Uh-huh. Impresionante, o sea, está súper avanzado tecnológicamente. Luego hay muchísima contraste entre lo moderno y lo antiguo, ¿sabes? Entonces tú vas por la ciudad llena de rascacielos y de pronto te encuentras el templito ahí. Y aparte que la gente, pues hay gente, la gente joven es súper moderna y la gente mayor son todos iguales, cortados todos, como decía yo, cortados todos por la misma tijera porque eran súper bajitos y las señoras van todas con el mismo pelo así cardado y estas señoras pues se dedicaban eran las que trabajaban en los mercadillos llevando cosas en la cabeza, pero hasta los 30 años, o sea, era impresionante. La gente mayor cómo trabaja, o sea, no se quedan en casa. Trabajan a cualquier edad. Y la gente joven, pues, muy avanzado.
Lo que me han dicho es que la comida allí, bueno, hay un formato, el formato barbacoa es muy muy popular, sí, en Corea del Sur, ¿verdad?
Sí, sí, es súper popular. Allí todos son barbacoas de cerdo, se exporta muchísimo el cerdo, se lleva muchísimo cerdo allí. Y luego, pues, está también el kimchi, que es muy súper picante. Y bueno, pero la gente internacional lo que hacíamos era buscarnos distintos restaurantes que hablaba un español. Venga, vamos a ver el español. Y luego, para comprar, pues teníamos algunos supermercados. Y nosotros teníamos la suerte de que a los que estábamos allí nos llevaban la compra al Corte Inglés. O sea, teníamos la suerte de que nos llevaban aceite, detergente nuestro. O sea, que bien.
Españoles por el mundo. Qué buena hora hemos echado. Antonio Agredano, yo te veo, bueno, te veré en un par de días, pero te escucho mañana a las 10 aquí, ¿verdad?
Mañana a las 10 estoy aquí y en un par de días, si vienes por aquí, pues echamos un ratico.
Muy bien, amigo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Ustedes quédense quietos aquí porque sigue Herrera en COPE. Bueno, no hace falta que estén quietos, se pueden mover con la radio, además que lo bueno que tiene, ¿no? Que te permite hacer otras cosas. Porque va a estar con nosotros el mejor DJ, para mí es el mejor DJ del mundo y de la historia, pero bueno, con que digamos de España, será suficiente por ahora. DJ Nano, en breves minutos.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.